Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentan un programa para que formes parte del confín más bello que nos representa, con toda la realidad económica, política y social que nos habita. La soberanía nacional cobra vida con Alejandra Piaggi y Moisés Solorza, todos los sábados de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.
Buenos días para algunos, todavía más hoy que es sábado. Buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. Porque allí en Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, que estamos tan acostumbrados y hablar de que es el confín de la República Argentina y para muchos el confín del mundo, a mí en lugar de hablar de confín me gusta hablar de un sinfín. Y en ese sinfín radican las oportunidades. Las oportunidades para llevar a cabo ese emprendimiento. Las oportunidades en definitiva para hacer. En ese sinfín hay un confín y en ese confín radica el sinfín. Y ese sinfín es de posibilidades para en definitiva ser, para en definitiva ser lo que deseas ser, para en definitiva tener un lugar en tu país, en nuestro país. Porque estamos tan acostumbrados a que cuando emprendemos algo todo radica en Capital Federal. Fíjense que hasta las mediciones son de Capital Federal. Cuando uno dice la temperatura ahora es de acuerdo a Capital Federal. Y las economías también, cuando las habla por lo general, no habla de economías federales, en algunos casos de economías regionales. Por eso que aquí lo que vamos a hacer verdaderamente es federalizarnos. Es federalizarnos desde este concepto, desde el concepto de quitar lo unitario verdaderamente en nuestro país. Porque todo pasaría por Capital Federal, desde Capital y parte del conurbano, absolutamente todo. Por algo se mide lo que se mide en algunas cuestiones y no pasa lo mismo en el interior del país. Por algo, muchas veces cuando hablamos con el interior o quienes viven en el interior, que es tan fantástico entrevistarlos, entrevistar nuestra esencia en definitiva, entrevistar nuestra Pachamama en definitiva, porque hablamos mucho Pachamama, pero lo ejercemos poco a las tierras a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio argentino y fundamentalmente hablando desde un concepto de que son nuestras, que nos pertenecen y a todos, no a ese lugar específicamente. Hablamos tanto solo de la jefa de Comando Sur viniendo por nuestros recursos naturales, pero no hablamos nosotros de qué hacer con nuestros recursos naturales, de cuál es el propósito y la propuesta para nuestro país, de cuál es el acuerdo a llevar a cabo como para lograrlo, y que tampoco se ganen elecciones desde el punto de vista de esta provincia es la dueña de. Nadie es dueño de nadie tampoco. Nadie es dueño de nadie. Nada es de tu propiedad, absolutamente nada ni nadie. Por eso que federalizar es lo más importante. Y por eso también muchas veces se dice, porque si no piso los escenarios, en el caso de los músicos en Capital, no existo. O con un contador, si no tengo un estudio en Capital, no existo. Todo radica en Capital. Pero esto es habitual escucharlo, es común. Es muy que verdaderamente tendríamos que realmente escucharlo y empatizar para darnos cuenta qué pasa con lo que nos pasa. Para poder valorizar desde un punto de vista de valores humanos nuestras provincias, con lo que tienen, con lo que trabajan, con lo que representan, con su cultura, con su historia, con sus comidas típicas, con su esencia, con su vida, en definitiva. Esto es Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. Por eso que Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur nació para federalizar a un país. y lo denominamos Tierra del Fuego Antártida, Islas del Atlántico Sur, presentan.
Mirándote a los ojos se responden mis porqués, me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel. Qué tierno amor, mi devoción, viniste a ser mi religión, mi dulce sentimiento. Nada me arrepiento, que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo, mujer. Valió la pena, no te era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena, están para mi vida, pero a tu manera.
Estamos en comunicación con el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra del Fuego. Estamos con Andrés Dachari. Hola Andrés, buenas tardes, ¿cómo te va?
Alejandra, José Luis, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Bien, un placer tenerte, Andrés, y este homenaje con el cual iniciamos con Pepe. ¿Qué te parece y qué palabras quisieras tener vos al respecto?
No, primero agradecerles realmente el hecho de destacar la figura de Pujato, el rol que ha tenido, no solamente, digamos, lo actuado, sino el retomar esa lógica de pensar y de planificar un país, ¿no? Y en esta vinculación, cuando repasábamos un poco la historia del general, él nace en 1904, ¿no? Desde cuando justamente inicia lo que es nuestra presencia ininterrumpida en Antártida.
Exacto.
Es quien lleva adelante todo lo que tiene que ver con la planificación y el desarrollo, la ocupación del territorio en lo que actualmente conforma el departamento Antártida Argentina de nuestra provincia, y son de esos héroes silenciosos, ¿no? Que muchas veces no han tenido si se quiere, la presencia, el debate, ese rol de arquetipos, ¿no? De volver a esa Argentina grande que supo construirse durante el siglo XX, que se proyectaba como uno de los países con más potencial a nivel mundial, y sobre todo entendiendo, más allá obviamente de este ejercicio soberano, el rol y la importancia geopolítica de este territorio y cómo esa ocupación del territorio tenía que estar de la mano de una ocupación inteligente. Y por si esto fuese poco, también el general Pujato, ya sí, en edad avanzada, ofreciéndose durante el conflicto de Malvinas de manera voluntaria, digamos, para participar de lo que fueron estos 74 días de la Guerra del Atlántico Sur, ¿no?
Sí, ni hablar en lo que tiene que ver, y te lo comento, Andrés, porque esto, los despachantes de aduana están en estado de desesperación al respecto. Ya sea importaciones, exportaciones, afecta muchísimo. Andrés, te quiero preguntar específicamente sobre un tema. Te voy a hablar de el medio, en este caso, porque a veces hay incidencia de acuerdo a lo que uno lee, hay medios oficialistas, medios opositores, uno lo sabe. En tn.com.ar, yo sé que vos también lo sabés, porque vi un tuit tuyo, se realizó un informe especial que dice lo siguiente, como título: Avance chino en la Argentina, sus motivos ocultos para construir un puerto en Tierra del Fuego. Y voy a decir solo el desglose del primer párrafo, como para que vos te adentres, Andrés. Dice: China no se detiene y quiere seguir ganando influencia en la Argentina a través de proyectos en sectores claves. En este caso, la construcción de un puerto multipropósito en la provincia de Tierra del Fuego, desde donde podría tener una proyección directa hacia la Antártida y una fuente presencia en el estratégico paso bioceánico del fin del mundo. Decime qué es verdaderamente lo que está aconteciendo, y de esta noticia, ¿cuál es lo real y cuál es lo mentiroso?
A ver, lo real es que la provincia de Tierra del Fuego, la provincia de 1.000.000 km², la provincia bioceánica y bicontinental, tiene una posición estratégica privilegiada a nivel mundial, en un momento en el cual a nivel internacional está viendo lo que se llama, como se conoce, como un desplazamiento de poder hacia el sur-sur, justamente por, si se quiere, el colapso de ciertas vías de navegación. Puntualmente hablo de lo que es el Canal de Panamá y la creciente demanda de lo que es el tráfico marítimo, lo que está pasando en el polo opuesto, lo que está pasando en el Ártico con el derretimiento, y lo que va a ser, hay que hacer el ejercicio de dar vuelta un poco el globo y mirarlo desde arriba, esos países compitiendo por esas nuevas rutas marítimas que van a haber, y lo que representa en ese sentido el Cabo de Hornos como único paso bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico, como así también como trampolín hacia la Antártida, que la Antártida es el 60% agua dulce del planeta, es una fuente inagotable de proteínas. En la Antártida hay gas, en la Antártida hay petróleo, en la Antártida hay uranio, y que por si esto fuese poco, cualquier estudio de prognosis, es decir, de construcción de escenario que vemos para los próximos 30, 40 años, hablan de el sur-sur de la Patagonia, digo Patagonia en términos binacionales, y todo lo que es la península antártica o la Tierra de San Martín, como se conoce, como los sitios de mejor habitabilidad para el ser humano.
Discúlpame, Andrés, que te haga una interrupción. Es decir, que no estamos hablando de una población mínima, ¿no?
No, estos son estudios internacionales.
¿Sabes por qué te lo digo, Andrés? Porque el ex secretario, que realmente estaría interesante que pueda hablar contigo, ¿no? Porque era alguien muy vinculado a lo que tiene que ver con Alberto Fernández, por lo menos ex asesor presidencial y CEO de Syngenta. Lo que escribió Antonio Aracre, que se nota su desconocimiento: el puerto que China exige construir en Tierra del Fuego nos va a costar seguir subsidiando el ensamble y fraccionado allí con 4 puntos del PBI. Mira la pregunta que se hace, Antonio Aracre. Semejante esfuerzo fiscal para una población mínima, mientras seguimos sin tener una política industrial para el conurbano o Rosario. Gran asesor, ¿no?
La verdad que creo que cada palabra de lo que puso en su tweet es rebatible, y que habla de un desconocimiento. Yo entiendo que en estos tiempos está de moda la crítica hacia lo estratégico, la crítica hacia lo que es la intervención del Estado. Pero acá verdaderamente estamos hablando de cuestiones transformadoras de un país, y de entender el rol digamos, que justamente tiene Tierra del Fuego, no por una cuestión divina, sino netamente por una cuestión geográfica, de donde nos tocó estar emplazados, y todo este raconto de situaciones que se dan justamente en nuestro territorio o en nuestro área de influencia. Sumado a esto que recordábamos José Luis y Alejandra, el dato no menor de que somos una provincia que se encuentra invadida. Esto yo lo digo sin ningún tipo de eufemismo, es decir, somos la única parte del país que se encuentra invadida, con sus recursos naturales expoliados, con un proceso de militarización y con un proceso también de introducción de armas de destrucción masiva, como ha sido el propio Reino Unido que lo ha declarado. Y otra parte de la Antártida bajo lo que es la jurisdicción de un tratado internacional que impone ciertas restricciones a lo que es el ejercicio pleno de soberanía que lleva adelante nuestro país. Entender Tierra del Fuego como un costo fiscal realmente son de esas declaraciones que muchas veces hemos oído, del mismo tenor que muchas veces se escucha también lamentablemente muy vinculado a un espacio político que sostiene que las Malvinas es un costo, y para qué insistimos con este reclamo, pero me parece, digamos, que es una lógica que no merece la pena ni ser discutida, pero ni siquiera desde una cuestión de un concepto de Estado-Nación, ni siquiera de un concepto de patria, sino de una miopía de entender el tremendo daño patrimonial que inclusive implican estas situaciones que actualmente tenemos. Es decir, yo no apelo a eso porque sé que no lo tienen a la mirada de construcción de un país grande, pero si uno apela excluyentemente a lo que es un pragmatismo y un pragmatismo de la economía, es mucho más grave porque habla de un desconocimiento sin precedentes. Es decir, apostar a la logística de tierra, pero no sé si se entiende la paradoja. Por un lado, se nos acusa de ser funcionales a un interés de un país, de una de las dos principales potencias del mundo, que entiende como estratégico desarrollar infraestructura acá, pero si los desarrollamos los bovinos somos un costo.
Sí.
Es decir, no, el propio tuit es una paradoja, el propio tuit entra en contradicción, que por un lado se nos plantea el hecho de ser funcionales a lo que es una política de un tercer país, y por otro lado se entiende, digamos, que este tipo de intervención estratégica, digamos, no tendría ningún tipo de sentido. Está en la Constitución, nos guste o no nos guste, hay una disposición transitoria primera desde la reforma de 1994, incorpora como imprescriptible e irrenunciable el reclamo por el ejercicio de la soberanía plena sobre Malvinas, Yeltsas del Sur y Sangüe del Sur. Es decir, con lo cual ni siquiera, y acá me parece que habla un poco de este descalabro, que tiene que ver con subsumir un interés nacional por debajo de un objetivo político. Es decir, los objetivos políticos son aquellos que nos tienen que conducir a cumplir nuestros intereses nacionales, nuestras causas nacionales, no al revés, no mejorando una ecuación económica, relegar lo que son nuestros intereses, como tiene que ver entre muchos de ellos con la integridad territorial.
Such a lovely place. said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the madman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave.
Realmente me parece que en ese sentido muchas veces uno no sabe qué elegir, ¿no? Si quizás el mayor barro de la política doméstica o un desconocimiento acérrimo sobre lo que están hablando, pero de esas dos cuestiones lamentablemente no se puede salir. Y también, y esto digamos lo digo con cierto dolor, muchas veces también y sobre todo desde el interior profundo todavía se percibe un centralismo muy fuerte o un desconocimiento del territorio respecto de lo que se está hablando.
Bien,
pocas las oportunidades que tenemos de discutir estos temas con el tiempo necesario como lo estamos haciendo ahora, y sobre todo entender que son esas transformaciones de fondo, ¿no? Son realmente las causas a los problemas, son aquellas cuestiones que si logramos revertir vamos a tener un presente mucho más próximo al que soñaron nuestros abuelos, a esa mirada orientadora que está plasmada en nuestra Constitución Nacional, y dejar de tener estas consecuencias, que esto es muy de una lógica de cuando uno aborda los proyectos, ¿no? Es decir, las consecuencias sean porque no se trabajan las causas. Entonces, como vivimos en la urgencia, vivimos trabajando justamente las consecuencias de los problemas sin resolver las cuestiones.
Es verdad. Quiero que te adentres en algo que yo te había preguntado algo y después te interrumpí con lo de Aracre era verdaderamente para rescatar la supina ignorancia, se podría decir. Pero lo grave es que también fue asesor presidencial al respecto. Pero bueno, hoy en unas declaraciones tuyas, y voy a rescatar el medio, infofueguina.com, rescataron algo de lo cual vos dijiste: hay gente que nos insulta porque piensa que hay una base china en Ushuaia. Coméntanos eso, Andrés.
Sí, es cierto. Me pasa frecuentemente de cuando trabajamos estas cuestiones vinculadas a Malvinas, vinculadas a Antártida, inmediatamente salen estas respuestas. Y no creo que sean bots ni nada, sino personas que están convencidas, tristemente convencidas, que a través de esta construcción, de estas noticias falsas o de fake news, como se han conocido actualmente, están convencidas de que hay una base militar china en Ushuaia y que se está construyendo un puerto en Río Grande chino. Y realmente esto acá para los jodinos nos causa hasta un poco de gracia, ¿no? En términos de resignación. Pero tenemos que volver a explicarlo y volver a explicarlo y volver a explicarlo. Lo que hay actualmente con una empresa de Shanxi, que es una provincia de China, es un preacuerdo, es decir, un memorándum de entendimiento para la erradicación de lo que es una planta para la producción de agroquímicos. Como es el procedimiento administrativo, primero hay una firma por parte del Ejecutivo y después ese preacuerdo, y digo preacuerdo porque en el caso de que esto fuese aprobado, recién ahí vendría la instancia de todas las presentaciones de los proyectos y demás, con todas las intervenciones de los gobiernos locales, los gobiernos provinciales y los gobiernos nacionales, en el cual se debatirían las cuestiones de fondo. Y actualmente ese proyecto es una inversión de 1.250 millones de dólares, que además de generar, obviamente, es un número que asusta, ¿no? Por la magnitud, la generación de empleo sostenible que aportaría para el desarrollo principalmente de la zona norte de la Isla Grande, muy próximo a la ciudad de Río Grande. Productos como la urea y como el amoníaco actualmente son importados por nuestro país, con lo cual avanzar en esta producción también sería muy importante en mejorar lo que es la balanza comercial, porque pasaríamos a ser exportadores. Ahora, de ahí en más, ha habido muchísimas tergiversaciones a nivel nacional y a nivel internacional.
Ahí está la tergiversación de lo que dijimos de tn.com.ar. Continúa.
Claro, inclusive en ese informe de TN yo tuve oportunidad, me convocaron, y si bien se acotó al máximo lo que eran mis intervenciones, quedó absolutamente claro que jamás, bajo el espíritu de la provincia, va a haber el de una instalación de una base de un tercer país. Pero sobre todo por esto, es decir, somos la provincia de Malvinas. Sabemos lo que implica el dolor de no poder llevar adelante el ejercicio de plena soberanía. Jamás pasaría por nuestro ideario ceder soberanía a China ni a ningún otro país. Y en el hipotético caso de que algún día hubiese un gobernador o gobernadora que, digamos, comulgase con esto, tampoco lo podría hacer, porque esto es una competencia del Congreso de la Nación. El Congreso es quien autoriza el ingreso de tropas extranjeras al país o la instalación de emplazamientos de carácter militar.
Entonces, ahora, hablar de que ingresa a territorio argentino bases chinas, que hay un preacuerdo por un tema económico que podría ser de producción y trabajo, hay un trecho pero absoluto y abismal.
Hay un abismo. Y también, Alejandra, uno de los proyectos que también administramos desde la Secretaría tiene que ver con la logística bioceánica y la logística antártica.
Claro.
Y cada vez mejorar más las condiciones de infraestructura para que nuevos programas antárticos puedan empezar a operar, como así también los cruceros antárticos y los cruceros bioceánicos. Actualmente trabajamos, obviamente, con el programa antártico argentino, con el programa antártico de España, con el de Perú, y hemos logrado durante la pandemia algo histórico, que es que el programa antártico de Brasil comience a operar también desde la ciudad de Ushuaia. Ya llevamos adelante más de 10 misiones que se han ejecutado y este viernes se va a llevar adelante otra. Ahora mi pregunta es, si el programa antártico chino desease operar desde cualquiera de los lugares potenciales de nuestra provincia de Ushuaia o Río Grande, ¿no lo vamos a permitir? Es decir, esto tiene que ver con una miopía y un...
No, la pregunta sería, ¿por qué no lo podrían permitir? ¿Por qué no lo van a permitir?
El Reino Unido tiene inversiones en China, los Estados Unidos tienen inversiones en China, Francia tiene inversiones en China, China tiene inversiones en Estados Unidos, pero nosotros tenemos que vivir en un planeta...
Hasta la OTAN tiene inversiones en China.
Además, yo creo que el modelo de las últimas décadas, digamos, de tener un status quo muy favorable, si se quiere, a la OTAN, tan buenos resultados no nos ha dado. Entonces, me parece que ese conservadurismo, llegado el caso, también tiene que ser repensado. Insisto, no hay nada de esto. Primero, dejar absolutamente en claro que ni con China ni con ningún otro país se va a llevar adelante un proyecto de estas características que implique una cesión de un ápice de soberanía nacional y jurisdicción provincial. Pero llegado el caso, todo lo que tiene que ver la prestación de servicios, por supuesto que es algo que es un círculo virtuoso para la provincia.
Obvio.
Hemos tenido reuniones con el embajador de China, con el embajador de Rusia, hemos tenido reuniones con el embajador de Países Bajos, con la embajadora de Francia, con la embajadora de Israel, con el propio embajador de los Estados Unidos, y son bienvenidas todas esas inversiones que fortalezcan la capacidad de infraestructura y que redunden en una Tierra del Fuego cada vez más competitiva y consolidada como puerta de ingreso a la Antártida y para el corredor biocéptico.
Andrés, vos que también sos secretario en lo que tiene que ver con asuntos internacionales en todo esto, ¿qué opinás? Porque se ha hablado mucho de la jefa de Comando Sur que ha venido a la Argentina. Exactamente. ¿Cuál es tu punto de vista?
Tremenda. La verdad que, digamos, recuerdo esa comunicación cuando hacía, si se quiere, una reversión de la doctrina Monroe de ya la América para los americanos, se traducía en los recursos de Sudamérica son recursos americanos, ¿no? Y sobre todo, lo recordemos previo a su comando, lo que pasó en el 2020 con los ejercicios conjuntos llevados adelante en el Atlántico Sur por un submarino nuclear con aviones asentados en Puerto Argentino, con lo cual rompía con esa neutralidad tradicional que había tenido los Estados Unidos respecto a lo que es la disputa soberana de Malvinas, y que hoy con esta presencia, digamos, y estas amenazas, yo creo que realmente nos retrotraen a la peor etapa del siglo XX, inclusive no entendiendo o siendo en contra de lo que es la dinámica de las relaciones internacionales en el mundo hoy. Pero desde ya que, por supuesto, repudiamos estas declaraciones como cualquier tipo de intento que haya, más con estos intentos que se hacen por medio de la fuerza de avasallar la jurisdicción fueguina, la soberanía argentina. Ahora, yo los invito a recordar cuando nuestro país organizó el G20 en el marco de la presidencia del presidente Macri, no ahorró loas para la presencia de Xi Jinping como un socio estratégico para el crecimiento y para el desarrollo. Entonces, también creo que nuestra política tiene que tener un grado de maduración, de entender. Yo he llegado al punto de descreer de esa máxima de la ciencia política del bien común, porque parecería que a nadie le interesa el bien común, que aquellas cosas que están bien para el crecimiento y desarrollo del país, si implican algún tipo de reconocimiento o mérito político para un segmento partidario, hay que inmediatamente boicotearlas. Entonces me parece...
Coincido.
En este sentido nos debemos un debate, una discusión de una vez, creo que el acuerdo, muchas veces se habla del acuerdo de la Moncloa, de emular lo pasado en España, es mucho más simple, es entender que lo que está bien sin importar el color político, porque hoy China es el nuevo cupo a nivel mundial cuando hace exactamente 5 años atrás era un socio estratégico para avanzar con proyectos. Y digamos, y con un partido que quizás estaba en las antípodas del pensamiento, digamos, de la actual gestión del presidente Fernández, pero que hoy, digamos, cedemos soberanía, nos entregamos a los dientes del dragón y todas las analogías y metáforas apocalípticas pueden llegar a existir.
Bien. Vos, Andrés, que trabajás en todo esto, aparte sos funcionario al respecto, funcionario público. El Forador y Duncan, mucho del Forador y Duncan, que está muy bien que se haya cancelado, pero del Forador y Duncan ahora, ¿qué está pasando?
Bueno, la verdad que esto es un reclamo desde el que actualmente nuestro gobernador, el profesor Gustavo Meneses, ha sido reelecto en su, cuando él asume en el 2019, era uno de los 3 postulados que él, respecto a Malvinas, mantenía muy fuerte. Recordemos que el Forador y Duncan fue, de cierta manera, disfrazado de comunicación conjunta, queriendo de esta manera que no logre la entidad de un tratado que, más allá de distintos temas que tocaba, había un capítulo referido al Atlántico Sur, en el cual nuestro país se comprometía a, y esto es casi literal lo que voy a decir, remover los obstáculos que impiden el crecimiento y desarrollo sostenible de las Islas Malvinas. Es decir, nuestra Cancillería, durante el periodo 2015-2019, tenía un acuerdo en el cual entendía que el único problema que tenía Malvinas para crecer y desarrollarse era la Argentina. Digamos, el problema que tiene Malvinas es que está ocupada desde 1833. Por eso realmente nos parecía una aberración desde lo ético realmente que nuestro país haya firmado una nota de estas características. Celebramos la medida tomada por la Cancillería. Se puede discutir luego si quizás el timing fue el correcto, si no se pudo haber hecho antes, pero como primera represalia, y que me parece un tema gravísimo que tampoco se discute, el Reino Unido ha postergado lo que es el inicio de la tercera etapa de localización de los cuerpos que se encuentran en y que realmente quiero cuidarme con las palabras, no hay más bajeza que esto. Es decir, realmente bloquear lo que es el ejercicio de una acción vinculada excluyentemente a lo que es derecho internacional humanitario, algo que viene de lo que es justamente los pactos que han apuntado a nivel internacional a poner un poquito de lógica, un poquito de humanidad en una catástrofe como puede ser una guerra, y que esto sea una represalia porque nuestro país decidió dejar de estar en ese cipayismo que durante mucho tiempo lo ha acompañado, me parece de la mayor bajeza que puede haber, y que es algo que claramente tiene que ser denunciado en distintos foros internacionales. Nosotros hacemos todo lo posible desde aquí, e inclusive con una bajeza previa que era en esas dos primeras etapas que sí se concluyeron exitosamente, vincularlas a un éxito logrado justamente por lo que había sido el acuerdo para Abril Duncan. Es decir, quizás para las personas que no están tan empapadas en estos temas, que se le vendía a nuestra sociedad gracias a este acuerdo, es que hoy las familias tienen un lugar donde llorar a sus muertos. Con esa bajeza se utilizó tanto en el plano doméstico como lo están utilizando ahora el Reino Unido como una especie de represalia por haber puesto fin a lo que era este nefasto comunicado.
Pero tenemos también un amigo en común que es Daniel Guzmán, que quiero nombrarlo, que es agendamalvinas.com.ar, que es un gran portal. Todo lo que tenga que ver con Malvinas, aparte, él también pasó por el hecho de la guerra de Malvinas, y es un sobreviviente al respecto, y tiene toda la información. Hay un segundo titular, porque en el primero estás vos con la explicación vinculada a lo de China. Hay un segundo que a mí me pareció importante. Aviones privados siguen volando desde Montevideo a Malvinas sin control ni explicación alguna. ¿Es así?
Sí, esta noticia la hemos visto. Aún no tenemos, periódicamente existen estos vuelos. Siempre el interés del Reino Unido tiene que ver con maquillarlos, voy a usar la palabra, como cuestiones vinculadas al humanitarismo, algún tipo de evacuación médica. Sobre esto vamos a pedir información pertinente. Nosotros tenemos muy buen diálogo con la Cancillería, puntualmente con la Secretaría que lleva adelante todas las cuestiones vinculadas a Malvinas y Antártida, pero es preocupante. Yo creo que en ese sentido también es lógico que cada acción haya una reacción. Digamos, más allá de que esa reacción nos guste o no, el que se haya puesto fin a lo que era el segundo vuelo, este vuelo que salía de San Pablo, que pasaba por Córdoba, que únicamente estaba pensado para brindar soluciones logísticas a los británicos, ha afectado todo lo que era su dinámica, su estructura logística, y que se han encontrado otras soluciones, pero ahí creo que es el momento en el cual justamente nuestro país tiene que estar más atento, porque realmente en todo lo que tiene que ver con Malvinas, que cada coma cuenta, cada acción cuenta. Y también, permitime, Alejandra, una reflexión en este sentido. Creo que también necesitamos, voy a usar esta palabra, entender Malvinas si le vamos a dar un rol verdaderamente estratégico con el involucramiento de todas las áreas del gobierno, del gobierno provincial y del gobierno
nacional. Obvio.
Porque hasta hoy, digamos, parece, entre comillas, lo voy a decir, que Malvinas es un problema de la Cancillería. Malvinas es un problema de todas las áreas del gobierno. Y todas las áreas de gobierno tienen que pensar de una manera inteligente cómo contribuir con acciones que nos acerquen más a ese mandato dispuesto por la cláusula transitoria primera, y también obviamente operativizar lo que es la resolución 2065 de Naciones Unidas, que reconoce que en Malvinas hay una situación de colonialismo, que existe una situación de integridad territorial, es decir, que el resultado de esa negociación no puede ser el nacimiento de un tercer país, como ha sido el resultado de otras situaciones coloniales, y que esto se tiene que dar a través del diálogo y el apego al derecho internacional.
Si fuéramos tan poco importantes, o si fuéramos el trasero del mundo, ¿me pueden explicar por qué los Kelpers fijaron para el 2023-2024 un presupuesto de 120 millones de dólares? El presupuesto de gasto e inversiones para 2023-2024, que la colonia británica usurpa las Islas Malvinas, puso en marcha un presupuesto de 95.8 millones de libras esterlinas, unos 118.9 millones de dólares, equivalentes a 57.600 millones de pesos. Sus mayores ingresos, ¿saben de dónde proviene? Del saqueo pesquero y del turismo. ¿Me lo explicás, Andrés?
Sí, sin duda, acá cierra la lógica, ¿no? Cuando uno ve los números que se manejan principalmente a partir de la exploración de distintos recursos naturales, como es el caso de la pesca y como es el caso del petróleo, uno ahí empieza a entender por qué semejantes niveles de presupuesto, y el rol que verdaderamente tienen las islas para lo que es el Reino Unido. Aunque parezca mentira que estemos teniendo esta charla en pleno 2023, seguimos con una lógica de colonia y de metrópoli, entendiendo la funcionalidad económica y geoestratégica que tiene, en este caso, Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Por eso yo creo, insisto, que este tema amerita, digamos, el involucramiento de distintas áreas del gobierno nacional, de pensar de que hoy ya hace décadas en el mundo, no solamente el poder es la conceptualización clásica del poder político, el poder económico y el poder militar, sino el involucramiento de lo científico-tecnológico y de lo psicosocial, y a partir de la integración inteligente de estos cinco elementos, tener verdaderamente una estrategia. Está claro que nuestro país se encuentra amparada por la razón internacional y los argumentos históricos y jurídicos que avalan justamente la integridad territorial de Malvinas como una parte constitutiva de la República Argentina. Pero apostar solamente a esto, digamos, si bien nos va a acompañar una razón internacional, también es fundamental que sigamos construyendo el poder desde otras aristas, porque tenemos que, de cierta manera, hacer que la otra parte se siente en la mesa. Es decir, eso, digamos, si solamente seguimos apostando a lo que es el derecho internacional, puede llegar a suceder. Han habido casos en la historia universal que han sucedido, pero si apostamos todo va a ser cada vez más complejo. Y por otro lado también animarnos a discutir. Es decir, lo que dice la resolución 2065 de las Naciones Unidas es encontrar una solución pacífica a la disputa y que reconoce que hay una situación de colonialismo. Pero ¿hasta dónde nosotros como argentinos y argentinas estaríamos dispuestos a llegar en esa negociación? Es decir, ¿aceptaríamos un modelo como el de Hong Kong? ¿Esperaríamos 100 años? ¿Esperaríamos 50? ¿Esperaríamos 200? ¿Aceptaríamos un modelo como el de las Islas Talan? Es decir, a lo largo de la historia universal han habido distintas controversias soberanas que han encontrado diferentes soluciones. Pero también ese debate interno creo que tiene que llevarse adelante, o no, o llegar a una postura irreductible, pero porque esa postura irreductible de entender que el Reino Unido tiene que abandonar las islas urgentemente sin ningún tipo de reconocimiento en absoluto, pero tener totalmente en claro que nosotros apostamos a que se reanuden las negociaciones, pero en el momento en el cual se reanudan las negociaciones y sea la administración, el Ejecutivo Nacional, que le toque en suerte tener una postura que sí cuenta con el apoyo social suficiente para que sea compartido por toda la nación.
Andrés, te quería decir que se nos voló el programa, se nos fue el programa. Verdaderamente un lujazo tenerte, sos tan claro. Lo último que te quiero decir, Andrés, como secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra del Fuego, ¿qué mensaje le dejarías al pueblo argentino?
Qué responsabilidad. Mira, me toca primero, digamos, terminar de... Yo creo que aún hemos tenido enormes avances en terminar de entender lo que es la realidad de nuestro país bicontinental, que me toca entablar esta parte de la charla desde el corazón del país, literalmente desde, casi desde el centro geográfico. Entonces, de realmente poner estos temas en discusión y sobre todo con esto, ¿no? Yo sé que soy un poco reiterativo, pero creo que nos acostumbramos demasiado a trabajar las consecuencias de los problemas y no las causas. Y acá, desde estas latitudes, desde el corazón del país, pero con la responsabilidad que implica lo que es la conexión con el resto de la provincia en Antártida, y vemos las cosas que se están jugando, yo soy muy optimista. Creo que tenemos enormes posibilidades. Yo creo que Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur puede tener un rol privilegiado en volver a poner de pie al país, en volver a crecer, en tener una política, pero eso requiere de funcionarios comprometidos, de funcionarios formados, de volver a entender realmente las potencialidades que tiene nuestro territorio y entender justamente, digamos, qué es lo que se está jugando. Yo creo que realmente, un poco y en el recorrido de la charla que hemos tenido en el día de hoy, muchas veces, lamentablemente, hemos caído en errores políticos que entre la mala fe y el desconocimiento hacen de uno de los peores combos que hoy son un poco la realidad y que paradójicamente es lo que más tiempo nos demanda, ¿no? Esta es la tercera vez que tenemos que salir a contar que esto no estamos trabajando, pero sobre todo poniendo en tela de juicio lo que es la visibilidad, primero de una provincia y segundo lo de un país. Y tercero, ser congruentes, es decir, con Malvinas, yo creo que es el ejemplo paradigmático de lo que es ir a los tumbos en términos de política exterior.
Clarísimo.
Y de nuestra mirada ideológica, lo peor es puertas para afuera.
Claro.
Es decir, nosotros hasta el 2015 manteníamos una política que tenía que ver con condicionar cada vez más la logística para impedir el saqueo de otros recursos naturales en Malvinas. Del 2015 al 2019 fuimos a pedir exactamente lo contrario: abran los puertos y abran los aeropuertos para facilitar el saqueo de otros recursos naturales por parte de los británicos. Y estas incongruencias, que quizás nosotros lamentablemente estamos acostumbrados como argentinos o argentinas, el mundo no las entiende.
Brillante.
Entonces, el mundo no las entiende, y eso es lo que más tiempo nos ha hecho perder. Por eso yo creo que realmente, si estamos dispuestos a ser menos egoístas, si estamos dispuestos a escuchar el otro, si estamos dispuestos a negociar, todavía nuestro país tiene una oportunidad enorme.
Desde hace tiempo que te noto preocupada, aturdida en un mar de obligaciones. Ya no veo tu sonrisa, estás cansada. El trabajo te supera a borbotones, y de esto solamente quiero hablarte. Tú serás al fin después la que decide. No pretendo ni deseo incomodarte. Amor mío, necesito que te cuides. Que te cuides para mí, que te cuides por los dos, y que salgas del abismo, que te dé en la cara el sol, y que vuelvas a reír, que te pintes de color, que regreses a la vida. Te lo pido por favor, que te cuides para mí, que te cuides por los dos, que regreses a la que eras cuando un día te encontró. Mi corazón, que aún tenemos muchos sueños, tú y yo. Para mí, por egoísmo, necesito verte bien y con urgencia. Te alimentas con café y cigarrillos, más apuro, y ni hablar de tu impaciencia. Es pesada y peligrosa la receta. El estrés no es un bocado apetecible. No confundas, esto no es cuestión de dietas. Amor mío, necesito que te cuides para mí, que te cuides por los dos, y que salgas del abismo, que te dé en la cara el sol, y que vuelvas a reír, que te pintes de color, que regreses a la vida. Te lo pido por favor, que te cuides para mí, que te cuides por los dos, que regreses a la que eras cuando un día te encontró. Mi corazón, que aún tenemos muchos sueños, tú y yo. Por los dos, que regreses a la que eras cuando un día te encontró. Mi corazón, que aún tenemos muchos sueños, tú y yo.
Y hay funcionarios que funcionan como vos. Gracias. Exacto. Andrés Dachari, cuídate mucho, besos. Y nos despedimos hasta el próximo sábado, obviamente, a partir de las 13, haciendo Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. Un programa absolutamente federal. Chao, gracias, los amo.